Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Como todos los lunes, te acompañamos de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además, desde la red puedes seguirnos en cualquier parte del mundo, en www.ondamadrid.es. También puedes llevarte el podcast, escucharnos en cualquier momento y donde te venga, perfecto. Tienes nuestra dirección de correo electrónico para contactar con nosotros y plantearnos cualquier cuestión o duda o incluso... alguna propuesta para hablar de algún tema. Toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues arrancamos este capítulo 1060 de Atrapados en la Red, donde tenemos contenidos para todos los gustos. Vamos a arrancar el programa dándonos una vuelta por el maravilloso mundo de mi amigo José Antonio Hidalgo en su Curio Software, donde, por ejemplo, vamos a recabar las 5 aplicaciones para sacar el máximo partido al lector de huellas de tu dispositivo Android. También vamos a jugar un poquito a adivinos y nos vamos a adentrar en las predicciones para el 2017 en cuanto a seguridad se refiere. Lo haremos con Luis Corrons, que es el director técnico de Panda Labs. Y sobre todo aquellos a los que os gusta el mundo del videojuego, hablaremos de la liga oficial PlayStation. La responsable Lucía Perdomo estará aquí en Atrapados en la Red y nos contará todos los detalles al respecto del primer torneo de realidad virtual con PlayStation. Decía yo en el inicio, en el sumario, que íbamos a hablar mucho de seguridad, y es que tendremos en Atrapados también un responsable de Sophos, porque tal y como avanzábamos en Aquí No Hay Play esta tarde, hay que tener mucho cuidado con los juguetes que vamos a adquirir en la campaña de Navidad y que están conectados a la red. Bueno, ya sabéis que es eso de la netiqueta. En nuestro blog hoy lo vamos a repasar, nada más y nada menos, vamos a remontarnos a 1995, cuando se sacaron aquellos 10 mandamientos para tener, bueno, pues un buen comportamiento en la red, como diría mi amigo Carlos. Para finalizar Atrapados, como siempre, nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Contactaremos con nuestro amigo Marcos Gómez y, entre otras cosas, hablaremos pues de los 10 bulos más extendidos en cuanto a seguridad se refiere en la red. Comenzamos. Bueno, primer tema, como anticipábamos en el sumario, charlar y conversar con nuestro amigo José Antonio Hidalgo, que sabe mucho de tecnología. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues decía yo que sabes mucho de tecnología, no hace falta que lo diga yo porque todos los que siguen Atrapados en la Red desde hace años ya lo saben, damos fe de ello todos los lunes, nos pones al día en cuanto a la actualidad se refiere. Yo, por ejemplo, vamos a sacar el máximo partido a todos aquellos que tengan el lector de huellas en sus dispositivos Android, ¿no?
Pues sí, no solamente utilizamos este tipo de dispositivos para lo que es el desbloqueo de nuestro propio terminal, sino también ahora, por ejemplo, lo estamos utilizando en aplicaciones, por ejemplo, como las del banco. Nos pide incluso antes de que pongamos nuestra contraseña esa huella dactilar para desbloquear la aplicación. Si, bueno, pues nos vamos a ir un poquito más lejos y vamos a ver esas aplicaciones para sacarle más partido. La primera se trata de fingerprint gestures, que es, bueno, pues diferentes gestos a través de la superficie de este lector de huellas, que nos permite asociar hasta tres gestos con distintas áreas del sistema. Y bueno, pues podemos, por ejemplo, abrir una aplicación con un doble toque, deslizarlo para abrir otro tipo de aplicación, a lo mejor con un toque un poquito más prolongado hacer otro tipo de apertura de otra aplicación, y es totalmente gratuita y nos la podemos descargar desde la Play Store. Luego tenemos, por ejemplo, otra aplicación que se llama el inicio virtual. Es una aplicación como la anterior, pero más simplificada, en el que, bueno, podemos elegir entre un toque simple o deslizarlo para abrir un par de aplicaciones. También es gratuita desde la Play Store. Luego tendríamos la App Lock, que nos permitiría proteger aplicaciones de forma individual, que está, la verdad, que me ha gustado mucho, porque podemos decir, por ejemplo, que no queremos que tengan accesos a fotos o, por ejemplo, a nuestro WhatsApp o a cuentas bancarias. Todo lo tendríamos protegido y además podríamos seleccionarlo a través de esta protección con huella dactilar. Lo bueno que también es gratuita desde la Google Play, y bueno, mientras que algunas aplicaciones, por ejemplo, tienen anuncios, esta incluso no tiene ni anuncios, o sea que es bastante recomendable.
Qué bien.
Luego tenemos otra también que es bastante interesante, que es el LastPass, que es un gestor de contraseñas donde podremos guardar nuestras contraseñas y podremos elegir esa doble protección, además de con una contraseña que también nos pida la huella dactilar, por lo tanto estaría totalmente protegido para que no tengan ese tipo de accesos, y también sería gratuita desde la Google Play. Y luego tendríamos el Fingerprint Scanner Tools, que podríamos, mediante esta aplicación, elegir entre un toque simple o deslizar, y podríamos asociarlo con diferentes acciones. Nos saldría una ventana flotante con distintas opciones disponibles y podríamos elegir incluso varias acciones desde el propio gesto, que también estaba bastante bien. Y bueno, lo único que decir que esta última cuesta 1,49 euros.
Bueno, ya nadie tiene excusa, por tanto, para no poner en marcha la seguridad incorporada con el lector de huella dactilar. Así que José Antonio nos ha dado ese repaso a esas cinco aplicaciones que podéis, la última con coste, pero con un coste mínimo, pues sacarle el mayor provecho posible. Bueno, fechas complicadas, sobre todo para todos aquellos que no les gusta demasiado entrar en la cocina y que tienen alguna complicación a la hora de, pues, de preparar las comidas o cenas que se van a suceder en los próximos días, ¿no? Y tú has encontrado algo, pues, para ayudarles un poquito. Son recetas fáciles, una aplicación para recetas fáciles, ¿no?
Pues sí, la aplicación se llama así, además, Recetas Fáciles, es totalmente gratuita. Y bueno, es una aplicación que es un poco de carácter colaborativo. Nosotros también podríamos subir nuestras propias recetas. No hace falta ser un experto, incluso tienes imágenes, vídeos, e incluso hay una cosa muy interesante que son fotos de los platos, que ya sabes que muchas veces la comida por los ojos entra, y bueno, pues ves un plato y dices, oye, mira qué buena pinta tiene, quiero hacer esta receta, y bueno, podríamos elegir entre platos principales, sopas, postres, y además tiene una opción muy curiosa, que además nos permite incluso escuchar la radio a través de internet con emisoras online para amenizarnos mientras que estamos cocinando, o sea que la verdad es que es una aportación más, que no está nada mal, y bueno, pues como os he contado, se nutre de la aportación de contenido de otros usuarios de la aplicación. Si vosotros también tenéis ese postre o esa comida que está bastante bien, la podríais subir, y la verdad es que os la recomiendo porque está muy chula y os va a gustar bastante.
Pues tomamos muy buena nota de ella, que seguro que a muchos de nosotros nos va a hacer falta. Oye, cuidadito, porque hay un malware que está afectando a miles de cuentas en Google, ¿no?
Pues la verdad es que sí hay que tener cuidado. Dice que más de 1 millón de usuarios son los afectados ante esta de casos, y dice que además, esto la verdad es que me da bastante miedo, aumenta en un aproximado de 13.000 dispositivos diarios, o sea que la verdad es que hay que tener bastante cuidado. Dicen que desde el mes pasado de agosto la empresa Checkpoint junto con Google, bueno, pues están detrás del tema, y dicen sobre todo que están afectando a móviles de Android que tengan versiones Jelly Bean, KitKat y Lollipop. Entonces, bueno, pues tener un poquito en cuenta que estos dispositivos son los más afectados, porque las digamos superiores versiones lo tienen parcheado y no tendríamos ningún problema, pero bueno, los dispositivos que tengan este tipo de distribución, tener cuidado. Y bueno, pues ¿cómo opera? Se basa Se llama Gulligan y aprovecha una brecha de seguridad que poseen nuestros sistemas operativos para hacerse con el control de superusuario. O sea, como un root, daros cuenta, podían acceder a cualquier dato de nuestro equipo, incluso a archivos del sistema, y podían modificarlo para incluso poder inyectar códigos en la Play Store y descargar aplicaciones con nuestras contraseñas. O sea, que la verdad es que os recomiendo que, bueno, pues intentéis, ante todo, poner precaución, como hemos dicho muchas veces, con algún antivirus en condiciones. Y bueno, pues sobre todo con el tema de orígenes desconocidos, que vosotros lo aprobéis o que lo tengáis que se instale nada más que una vez para poder evitar ese tipo de accesos.
Bueno, y por último, José Antonio, y vamos a hilarlo con estas fechas en las que nos encontramos, y es muchos de vosotros vais a tomar un montón de instantáneas y vídeos de momentos con amigos, familias, etcétera, ¿no? Sobre todo en tiempo de ocio y pasándolo muy bien. Y hay una compañía que es Samsung que ha anunciado nuevas tarjetas micro SD de alta capacidad y velocidad, lo cual nos puede ir muy bien para almacenar contenido, ¿no?
Pues sí, porque en cuanto al tema de fotos, bueno, no existe tanto un problema, pero por ejemplo ahora ya con los vídeos, como graban algunos terminales en 4K incluso, luego a la hora de transferir esos ficheros, la verdad es que ocupan bastante. Daros cuenta que a lo mejor un fichero, para que os hagáis una idea, en 4K de un minuto puede ocupar más o menos unos, no sé qué, 150 megas más o menos, para que os hagáis una idea, y a la hora de transferir ese fichero para hacer, por ejemplo, un backup, pues tarda mucho la transferencia o incluso se puede ver el afectado el vídeo a la hora de transferirse y entrecortarse. Entonces, bueno, pues de la mano de Samsung llegan este tipo de memorias, llegan dos tipos, las Pro Plus y las Evo Plus. Las primeras nos permitirían transferir rápidamente contenidos 4K, como hemos estado hablando, y estarían orientadas sobre todo para el sector profesional o para la gente que graba mucho vídeo en 4K. Y luego tendríamos las Evo Plus, que están orientadas a quienes buscan mejorar la capacidad de almacenamiento para, bueno, pues las típicas tabletas, cámaras digitales y videocámaras que estamos utilizando ahora. De momento se van a lanzar este mes las micro SD, y para el mes que viene pues ya también se enlazarán las SD, y las capacidades cuentan entre 32, 64 y 128 gigas. O sea, que la verdad es que es un regalo bastante recomendable si tenéis que hacer ahora para de cara a estas Navidades, porque ya estarán disponibles en el mercado.
Bueno, pues José Antonio, la verdad que le hemos dado un repasito a la tecnología para todos los gustos. Que pases una muy buena semana, y la semana que viene te espero aquí, pero con mazapán ya, ¿eh?
Vale, un saludo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Big Mega Radio Smasher. Bueno, lo anticipábamos en nuestro sumario. Hoy vamos a tener la suerte de poder poner la vista en un medio plazo, que sería ya el próximo año 2017, y hacer una predicción de cuáles van a ser las amenazas en cuanto a ciberseguridad para el próximo 2017. Y hoy tenemos la suerte de tener atrapados en la red a Luis Corrons, que es director técnico de Panda Labs, es el laboratorio, ya sabéis, anti-malware de Panda Security. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte. Si no volvemos a hablar, pues ya sabes que pases una feliz fiesta. Pero hoy queríamos, bueno, pues pulsar un poco cuáles son las sensaciones desde Panda de lo que puede ser, tecnológicamente hablando y en cuanto a seguridad se refiere, este próximo 2017 que le tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo tenemos ya aquí y podemos ver un poco hacia dónde van a ir las cosas. Vemos... Por un lado, viendo ya cómo ha evolucionado este año, que por primera vez yo creo que en la historia se va a haber creado menos malware que el año anterior, lo cual es una noticia ya en sí mismo, pero bueno, estamos hablando de 200.000 ejemplares diarios. Que
Madre mía, no son pocos, no son pocos.
No, sigue siendo la segunda cifra más alta de la historia, o sea que frena un poco, pero ha sido muy alto. Pero ¿por qué sucede esto si siempre ha estado creciendo desde casi el inicio de los tiempos, ¿no? Lo que estamos viendo es que los creadores de malware se están centrando más en la productividad. Es decir, robar más y mejor.
Claro. Se vuelven más sofisticados y prefieren ser más eficientes, ¿no?
Sí, sí. Por eso vemos dentro de las predicciones un poco para el año que viene que las empresas van a tener que tener especial cuidado. Porque al fin y al cabo la forma de hacer dinero es roban información.
Claro.
¿Y quién tiene la información más valiosa? En las empresas. Uh-huh. Nosotros como usuarios domésticos sí podemos tener información que sea muy valiosa para nosotros, pero evidentemente de cara a robar información y traficar con ella, los datos que puede tener una empresa son infinitamente más valiosos.
Claro que sí. En todo caso, Luis, también hay que tener en cuenta que las empresas, salvo que sean datos confidenciales que ponen en riesgo la reputación de la empresa, incluso su propio negocio, o de terceros que por los cuales están custodiando y cobrando servicios, por ejemplo, también es verdad que las empresas en general tienen más medios que los particulares y que quizás si me roban a mí todas las fotos que tengo almacenadas en mi equipo de los dos últimos años, pues te hacen la pascua, ¿no? Y si no tienes backup, sí, mucho más, ¿no?
Sí, 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 eso es cierto. O sea, a nivel de seguridad, por lo menos las medianas y las grandes empresas tienen muchísimos más medios que una pequeña empresa, un autónomo o un usuario doméstico. Ahí los ciberdelincuentes tienen que hacer un juego de calcular el retorno de inversión, ¿no? Si nos atacan a nosotros, nos quitan todas las fotos, ¿qué rescate nos pueden pedir por la información, ¿no? Uh-huh. Pues estamos viendo los ataques de ransomware que piden entre 300, 400, 500 euros. A una empresa, claro, si estamos hablando de una empresa, no sé, imaginemos que tiene 1.000 ordenadores. Consiguen entrar y cifrar los datos de la mitad de ellos, de 500 ordenadores, y pidieran la misma cantidad. Es verdad que llegar a entrar a la empresa y poder expandirse así cuesta más esfuerzo y un ataque más avanzado. Pero bueno, si puedes multiplicar por 500 la recompensa, claro, sí que te merece la pena.
Totalmente. Bueno, entonces, podríamos decir que el ransomware también va a ser protagonista en este próximo 2017, por tanto, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo ha sido en 2016 y va a seguir siéndolo. De hecho, en cierta forma, creemos que va a canibalizar gran parte de otro tipo de ataques de robo de información, ya que los delincuentes pueden quitar intermediarios y obtener el dinero de forma más sencilla y de forma más segura. Uh-huh. Que los ataques más tradicionales.
Bueno, hay que tener en cuenta también que cada vez tenemos más equipos conectados a la red. Esto del Internet de las cosas que venimos manejando en los últimos años va a hacer que diferentes dispositivos que contienen información sensible, en muchos casos, relacionados incluso con la salud, el estado físico, pues estén pululando por la red y que sean objetivo para estos ciberdelincuentes, ¿no?
Sí, 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 sí. Está creciendo a un ritmo exponencial el número de dispositivos que tenemos conectados a la red. Y aquí no es tanto que vayan a atacar los dispositivos para la información que tengan almacenados, porque incluso, aunque como bien comentas tú, pues pueden tener cierta acceso a cierta información muy personal, como temas de salud y demás, pero el hecho de que estén conectados a la red, lo que los hace interesantes no es ya por este tipo de información, sino porque es un punto de entrada muy uh-huh. sencillo, o muy, más sencillo que otros, de cara a entrar en la red y desde ahí ya moverse y comprometer cualquier cosa que tengamos. Por ejemplo, en un ordenador seguro que vamos a tener un antivirus, cierta protección. Si hemos ido actualizando el software y demás, va a ser difícil que nos infecten y que desde ahí nos puedan comprometer.
Claro.
Pero, en cambio, yo no sé, tenemos una cámara IP que la tenemos conectada. No la estás mirando nunca y si la miras te conectas desde el ordenador para ver la imagen, punto. No la actualizamos nunca, con lo cual si hay un fallo de seguridad que se descubre, los delincuentes fácilmente pueden acceder a ella, atacarlo, instalar algún tipo de software ahí y que pase a formar parte, por ejemplo, de una red de bots.
Claro.
Y esto se ha visto y lo podemos ligar también con una de las tendencias que estamos viendo, que son los ataques de denegación de servicio distribuida.
Sí, señor.
Y que muchos de los que están sucediendo últimamente, están siendo perpetrados desde redes de bots, que muchas de ellas son cámaras IP o objetos dentro de lo que es el Internet de las cosas, que estamos hablando de cientos, miles de millones de dispositivos, desde bombillas a monitores de bebés o routers incluso, que están conectados siempre a Internet, los usuarios no están prestando atención a ellos y son muy fácilmente comprometibles porque bueno, la seguridad claro. en la mayoría de los casos no se ha tenido en cuenta.
Oye Luis, dos temas que vamos a reseñar así un poquito rápido porque tenemos que acelerar porque nos quedamos sin tiempo. Lógicamente, los móviles, el estar permanentemente conectado a través de nuestros dispositivos smartphone hace que tengamos que ser un poco más cuidadosos en cuanto a la seguridad se refiere, ¿no? Y estar al tanto de actualizaciones, etcétera, ¿no?
Sí, sí, habéis estado antes hablando de seguridad en los móviles y bueno, un poco reforzar lo que habéis comentado. Con iPhone y iOS poco podemos hacer porque la propia Apple no deja instalar productos de seguridad. Bien, es cierto que es menos atacado porque tiene menos cuota de mercado.
Sí.
Y Android, a mí lo que más me preocupa es algo que ya habéis comentado también, y es el tema de las actualizaciones, y que no todos los dispositivos tienen las actualizaciones, les llegan a tiempo. Con lo cual, esto lo pueden utilizar los delincuentes para lanzar ataques de los que no nos podemos proteger ni siquiera aún teniendo un antivirus instalado en el teléfono.
Claro, y luego todo lo que tiene de bueno también lo tiene de menos bueno, podríamos decir, ¿no? Y es tantas distribuciones diferentes de Android con tantas versiones, con tantos dispositivos diferentes de tantos fabricantes diferentes, al final hace que tampoco haya esa fluidez que hay para otro tipo de plataformas donde sabemos que está, pues por ejemplo, para iOS, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10.
Correcto.
Con sus diferentes actualizaciones. O para Windows, ¿no? En el caso de Windows, o para BlackBerry. En este caso, en el caso de Android, bueno, pues estamos ahí un poco más en la pelea, ¿no?
Sí, yo creo que llegará un momento en el que Google imitará a Microsoft, cuando en un momento dijo, se dio cuenta de lo grave que eran los problemas de seguridad y cómo podía perjudicar a su ecosistema, y dijo, bueno, a partir de ahora lanzamos actualizaciones para tapar agujeros de seguridad todos los meses, etcétera.
Claro.
Llegará Google y dirá, un momento, me da igual quién sea el fabricante del hardware, va a haber ciertas actualizaciones que sí o sí se van a ir a todos los terminales, porque si no esto va a ser un descontrol, que ya lo es.
Bueno, Luis, lo tenemos que dejar. Ha sido un placer, pero prometo volver antes de que acabe el año a charlar contigo para seguir contando cosas relativas a la seguridad. Luis Corrons es director técnico de Panda Labs, que, como he dicho antes, es el laboratorio anti-malware de Panda Security. Que pases una muy buena semana y, bueno, vamos a volver a hablar, pero en todo caso, si hablamos después de la semana de Nochebuena, que pases una feliz Navidad.
Perfecto, feliz Navidad y muy buenas fiestas.
Un abrazo, hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr, con las gafas puestas, y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Decíamos en nuestro sumario, y es que tenemos la suerte de poder contar en Atrapados en la Red, pues el arranque del torneo de eSport en realidad virtual con PlayStation VR, y tenemos a Lucía Perdomo, responsable de la Liga Oficial PlayStation. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, el viernes pasado pudimos disfrutar del primer torneo de eSport en realidad virtual que se ha celebrado en nuestro país.
Bueno, ¿cuáles van a ser o cuáles han sido los juegos a los que se han podido dilucidar estos enfrentamientos en esta liga virtual PlayStation?
Pues esta primera experiencia la hemos llevado a cabo con el juego Rix, que es una mezcla de fútbol, shooter y robots.
O sea que
nada menos.
Los gustos, ¿no?
Sí.
El fútbol, el shooter, los robots, ¿qué más puede pedir uno, no?
Efectivamente, así ha sido. No sabemos si próximamente se van a incorporar otros deportes, como nosotros lo llamamos, al formato, pero de momento queríamos hacerlo con este juego porque, bueno, es muy novedoso y, como tú bien has comentado, es una mezcla de jugabilidades, por así decirlo, que lo hace bastante, bastante inclusivo, ¿no? Para amantes de distintos tipos de juego.
Oye, ¿habéis notado desde PlayStation que con la llegada de la realidad virtual se ha incorporado otro perfil diferente de jugador o, por el contrario, se ha potenciado aún más aquellos que eran fieles seguidores de PlayStation en este caso?
Pues la verdad es que es muy pronto para saberlo, porque como sabes, el dispositivo lo hemos lanzado hace bien poquito y de momento todos son conjeturas en cuanto a si ha cambiado el perfil del jugador, si se ha ampliado, si se ha profundizado en alguno u otro. Yo creo que es demasiado pronto para saberlo.
Uh-huh. Lo que sí que está claro, Lucía, es que cambia totalmente la percepción del lado del jugador, ¿no?
Sí, sin duda. Tanto nosotros dentro del equipo como todos aquellos que lo han probado, es que la experiencia es totalmente distinta a la que se puede tener con un mando, ¿no? Es muchísimo más inmersivo. La percepción es distinta, las emociones que te genera el juego son totalmente distintas y realmente intentar explicarlo, intentar describirlo es inútil, ¿no? Porque no vas a saber lo que supone la realidad virtual hasta que no lo pruebas.
Sí, yo tuve la ocasión de hacer una prueba con realidad virtual hará unos meses y realmente acabé fatigado y tan solo estuve como 10-15 minutos máximo, ¿eh? Jugando.
¿Qué juego probaste, por curiosidad?
Bueno, en este caso no era un juego, concretamente era una experiencia con las gafas de realidad aumentada, las HoloLens de Microsoft, que estaban en modo prototipo, y yo la verdad que acabé fatigadísimo en esos 10-15 minutos de experiencia.
Es curioso lo que comentas de que acabaste fatigado, porque con el juego de conducción y las gafas de PlayStation, el comentario que suscita en todos aquellos en los que lo prueban de forma generalizada es me he levantado como sudando, ¿no? Sí. como acalorado por la emoción de la carrera realmente, ¿no? Claro. Porque la experiencia que generamos es con la gafa de realidad virtual, claro. El juego de conducción, el asiento de conducción y realmente pues te acelera, ¿no? Por así decirlo.
Pues más o menos, Lucía, es lo que me ocurrió a mí. Yo cuando me preguntaban después del prototipo que probé, pues ponía el ejemplo de lo que me había supuesto, por ejemplo, volar en un ultraligero, ¿no? La primera vez que volé en un ultraligero, la sensación que tuve, y solamente volé durante 10 minutos como máximo, era que había estado volando una hora y llegaba agotadísimo y con ganas de llegar abajo después de la pedazo de experiencia. En este caso igual. O sea, tuve una sensación de que había estado muchísimo tiempo y además cansancio brutal.
Pues si eso para ti fue una prueba, imagínate si puedes manejar lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Si puedes interactuar con el entorno, sí, la verdad que sí.
Bueno, pues la verdad que te agradezco que nos hayas dedicado unos minutos en Atrapados en la Red y yo creo que la realidad virtual llegó, se va a quedar, va a evolucionar y va a hacer que cambie radicalmente la forma de jugar en los próximos años, así que yo creo que estamos todos de enhorabuena. Lucía Perdomo es responsable de la Liga Oficial PlayStation. Muchísimas gracias y que pases unas felices fiestas.
A vosotros por invitarme a vuestro espacio igualmente. Que paséis unas felices fiestas.
Hasta luego. Pues ahora sí que nos ponemos de netiqueta porque nos vamos a poner guapos y es que cuando estamos en la red también tenemos que guardar unas formas. Y es que desde 1995 están escritos los 10 mandamientos de la red, ¿verdad, Carlos?
Hoy, netiqueta. O también se le puede llamar netiqueta. Bueno, ¿en qué consiste la netiqueta? Bueno, pues se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. Si todos los usuarios aplicamos correctamente el código de ética en la red, la convivencia cibernética será más agradable, posiblemente más segura y confiable. Son 10 mandamientos, datan de 1995, son del siglo XX, ya, pero creo que es bueno refrescarlo. 10 reglas básicas. 1. Nunca olvides que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados. Regla 2. Sigue los mismos estándares de comportamiento en línea que empleas en la vida real. Regla 3. Escribir todo en mayúscula se considera como gritar y además dificulta la lectura. La 4. Respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas. No seas pesado. La 5. Muestra tu lado bueno mientras te mantengas en línea. 6. Comparte tus conocimientos con la comunidad. 7. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo, ¿eh? Los de Twitter. Regla 8. Respeta la privacidad de terceras personas. Regla 9. No abuses de tu poder o de las ventajas que puedas tener. Y la 10. Excusa los errores de otros. Comprende los errores de los demás igual que esperas que los demás comprendan los tuyos. Y como los 10 mandamientos, igual, estos imperativos se pueden sintetizar en 2. Ponerse en el lugar del otro siempre que utilicemos la red y pensar que el otro no es siempre como yo. Pues ya lo sabéis, hay que ser educados en red. Hay que ser cosmopolita, saber relacionarse, no gritar, no insultar, no echar a los demás de tu lado. Y es que la verdad que esto es gratis y no cuesta nada. Simplemente hay que practicarlo más a menudo. La netiqueta.
Pues como os decíamos en el sumario, la campaña de Navidad está aquí a la vuelta de la esquina y se llegan a concretar más del 50% de todas las ventas en el sector juguetero. Ya sabéis que en los últimos años también se han ido incorporando juguetes que están conectados a la red y lógicamente eso supone muchísimas ventajas, pero también entraña algún riesgo que pretendemos mitigar o minimizar en el día de hoy, o al menos dar visibilidad al respecto. Hoy tenemos en Atrapados en la Red a Vicente Pérez, que es Key Account Manager de Sophos Iberia, es una compañía de seguridad, donde vamos a intentar con él tratar de ver una serie de consejos para aumentar el nivel de seguridad de estos juguetes que se conectan a la red. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues cómo ha cambiado el mundo del juguete, ¿no? Hasta hace unos pocos años, bueno, pues era impensable prácticamente que un juguete de un chaval estuviera conectado a la red, ¿no? Y ahora, pues no es habitual, pero es una posibilidad más, ¿no?
Que no lo diría, ¿eh?
Sí,
cuando
sí.
Éramos pequeños a ahora mismo, ¿cómo cambian las cosas?
Madre mía.
Sí, es cierto. Hoy en día cada vez más cosas, no solo juguetes, están conectadas a internet y los juguetes son una cosa más. Vaya,
claro, fíjate, yo me cogía la nota esta que nos habéis pasado, ¿no? Y decía, joder, muñecos interactivos, videoconsolas, teléfonos inteligentes, tablets, drones, y que los chavales, prácticamente los reyes tienen, la suerte tienen los chavales de que les traen casi de todo algunos, ¿no?
Vaya, sí, la verdad es que nosotros teníamos que elegir. Ahora no tienen que elegir tanto.
Sí que es verdad. Bueno, pues conviene que además no solamente los chavales, sino que también los papis, a la hora de hacer la carta a los Reyes Magos o sus peticiones a Papá Noel, tengan en cuenta una serie de consejos que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha esos dispositivos o incluso antes de comprarlos, ¿no?
Sí, está claro. Yo sé que la mayoría de los papis no son especialistas en seguridad, ni mucho menos. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para, claro, intentar ayudarles y darles algunos consejillos que, bueno, les faciliten un poco la vida. Uh-huh. Y algunas normas de uso, digamos, de sentido común, que sigan a la hora de comprar este tipo de juguetes.
Uh-huh. Bueno, lo primero y es lo más básico de todo, ¿no? Vosotros decís, bueno, pues como tú dices, a lo mejor los padres no son expertos en seguridad, pero sí que conviene que al menos se den una lectura a cómo interactúa ese juguete en la red una vez que está conectado y puesto en marcha, ¿no?
Correcto. Si pensamos, bueno, no hace falta pensar en los niños, que por supuesto van a jugar con algo y cuanto antes empiecen a jugar con ellos, mucho mejor. Pero simplemente los padres tienen que pensar en sí mismos cuando hacen cualquier configuración en su ordenador. Estoy seguro de que la mayoría de ellos les dan a siguiente sin acabar de leer los mensajes que está saliendo ahí.
Pues con esto ocurre un poco el manual después, ¿no?
Claro, cuando no funciona o cuando el amigo informático no sabe arreglarlo, cuando ya se leen el manual. Pues esto es serio, estamos hablando de nuestros hijos y de ciertos riesgos que hay en la red y, bueno, merece la pena dedicarle un tiempo y leerse ese manual para saber exactamente qué está haciendo ese dispositivo cuando se conecta a la red y cómo lo está haciendo. Uh-huh. Es importante.
Luego hay otro punto que a mí me llama mucho la atención porque es de cajón, y perdóname la expresión en este caso, y es algo que muchos padres hemos caído a lo largo de nuestra vida, sobre todo por inexperiencia o por ir un poquito de sobrados, ¿no? Y es eso de que nuestro chaval es más maduro de su edad, ¿no? No, si nuestro chaval tiene 8 años, no, pero el chaval es maduro, tiene 10. Entonces, esto de controlar la edad recomendada del juguete o del juego concreto, pues un poco nos los pasamos por alto, ¿no? Y conviene tener en cuenta cuáles son las clasificaciones adecuadas para el juego que vamos a comprar, ¿no?
Sí, quizás si tenemos en cuenta ciertas clasificaciones, como puede ser, pues no sé, si es pornografía o, uh-huh. o cosas por el estilo, pero las clasificaciones y las recomendaciones que se dan a nivel europeo de cada tipo de juego para cada chaval tienen un estudio más profundo. Entonces, vaya, no pensemos que simplemente dejar que el chiquillo juegue al juego de moda porque sus compañeros están jugando. Tenemos que ser responsables y tomar en consideración las recomendaciones que expertos nos dan, expertos en educación, expertos en lo que es violencia, en lo que es recomendaciones para chavales, y seguir los consejos de qué juguete compramos a nuestros hijos.
Bueno, importante también, hay algunos de estos juguetes que nos van a traer sus majestades y Papá Noel, que en algunas de sus opciones o modos de juegos nos van a pedir una contraseña o nos van a pedir participar o nos van a posibilitar participar en un chat e intercambiar información con otros chavales, ¿no? Entonces hay que revisar el tema de contraseñas, ¿no? Y saber o tener un poco al tanto qué están haciendo los chavales con el juguete, ¿no?
Sí, hay varios puntos aquí. A nivel de contraseña, lo que suelen traer la mayoría de estos juguetes son contraseñas por defecto bastante débiles. Un 234 o admin o cosas así bastante sencillas, que son las primeras ataques que los ciberdelincuentes utilizan para acceder a esos dispositivos, sean juguetes o sea cualquier otro tipo de dispositivo. Entonces, es bastante básico, pero es aconsejable siempre el cambiar estas contraseñas por defecto. Igual que lo hacemos en el router de casa, o espero que lo hagáis, el router de casa, hacerlo, sí. también en, hacerlo también en un juguete, porque al final no deja de ser una cosa que está conectada a internet y es importante. Y luego, como bien dices, hay muchos juguetes, sobre todo videoconsolas, que dan acceso a chat y a este tipo de cosas. Importante revisar, las conversaciones. Igual que nos preocupamos en el mundo real de con quién se relacionan nuestros chavales y qué compañías tienen, cuáles son sus amigos, y estoy seguro que todos los padres lo hacen y se interesan por saber esto, es importante que en el mundo virtual hagan lo mismo, claro. y se preocupen por saber con quién está hablando su hijo y sobre qué está hablando. Lógicamente, sin ser muy intrusivo, hay que dejar que los chavales también aprendan y se equivoquen, pero sí tener cierto cuidado.
Claro que sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo. La verdad que yo, si no te importa, te emplazo al lunes que viene a retomar la conversación, porque creo que es un tema muy interesante y nos queda algún punto por tratar que yo creo que conviene cerrar, ¿te parece?
Seguro que sí, si no en nuestro blog siempre hay información sobre estos temas muy interesantes.
Muy bien, pues Vicente Pérez es Key Account Manager de Sophos Iberia, una compañía con muchísimos años trabajando en el mundo de la seguridad y donde podéis encontrar información, como él dice, en su blog. Y si no, pues el lunes intentaremos volver a retomar este tema. Un abrazo, Vicente, y lo
Perfecto.
Siento.
Perfecto. Hasta luego. Un abrazo, chao.
Onda Madrid. Feliz Navidad. 101.3 y 106 FM.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues hoy vamos a hablar de un tema que proponíamos la semana pasada y que finalmente por falta de tiempo no pudimos abordar, y es que se presentó el segundo estudio sobre e-administración local en 49 ayuntamientos representativos y 17 comunidades autónomas, donde pues los resultados no han sido demasiado buenos y queríamos compartirlo y sobre todo intercambiar opiniones con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues un placer charlar un lunes más con usted, y es que, bueno, pues después de ese informe donde podemos ver que el consistorio con más procesos implantados dentro de su administración electrónica y el que menos, hay 338 trámites telemáticos de diferentes diferencia pues son muchísimos, ¿no? Es una brecha bastante importante, ¿no?
Claro, es uno, en este estudio que hemos hecho en esta ocasión, ya que es el segundo, como muy bien has dicho en la presentación, hemos visto que, bueno, esa es una de las conclusiones, ¿no? Independientemente de saber qué ayuntamiento da más servicios o qué ayuntamiento da menos servicios, hemos encontrado y vemos entre las conclusiones la enorme diferencia que hay entre unos y otros ayuntamientos, sobre todo en el número de servicios telemáticos que prestan a sus ciudadanos. Y esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Que hay ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera, ¿no? Porque, claro, ¿por qué un ciudadano puede tener 350 servicios telemáticos, como es el caso de Zaragoza, que es el que más servicios telemáticos da en toda España, y otros como como Murcia, Lugo, Orense o Soria, pues te dan entre 30 y 12 servicios telemáticos? ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano y otro? Es que no todos estamos pagando los mismos impuestos, ¿no?
Claro.
Y esto yo creo que es una cuestión que tendría que la administración pues tener en cuenta, ¿no? Y eso es un llamamiento también, o pues no sé si sería a la Federación Española de Municipios o a cualquier otra entidad, pues para que, bueno, pues de alguna manera coordinen este tipo de diferencias entre unos ciudadanos y otros, porque además tampoco los ayuntamientos están dando esos servicios en función de los habitantes que están afectos a ellos. Pues, por ejemplo, el primero ha sido Zaragoza, el segundo es Madrid, el tercero es Valencia o el cuarto es Cartagena,
sí,
y el
señor.
Quinto Las Palmas. De Gran Canaria, ¿no? Barcelona se queda en el sexto. Entonces, ¿por qué unos ayuntamientos? ¿Y esto qué quiere decir también? Que es en función del partido político que esté gobernando. Digo, pues no hay una correspondencia. No se puede decir que el Partido Popular o el PSOE o Podemos o Ciudadanos sean mejores que los demás en este tipo de servicios, sino que está en función de los propios funcionarios o de los propios políticos de esos partidos que tienen más interés en dar un servicio telemático.
Y es una pena, porque yo creo que como tú decías, si desde organismos como la Federación si hiciese una carta de servicios básicos mínima de donde partir, pues al menos todos los habitantes de todos los municipios españoles tendrían esa carta básica, un catálogo de servicios básico, y a partir de ahí pues iría creciendo, ¿no?
Claro, eso es lo que hemos echado en falta, no solamente esa carta y una referencia, sino además unos estándares, ¿no? Para que todos los ayuntamientos pues tuvieran unos servicios mínimos, unos servicios máximos, o sea, tuviera algún tipo de coordinación entre todos los ayuntamientos, porque en definitiva, oye, pues se trata de que todos somos españoles, todos estamos en la misma, y no sé por qué unos tenemos que tener unas diferencias tan grandes con otros en función de servicios telemáticos, porque esto ya es un servicio público, ¿no? Todos los ayuntamientos que dan este tipo de servicios pues se sienten muy orgullosos de este tipo de estudios, y de que de alguna manera desde las asociaciones de internautas, las asociaciones de consumidores, pues les puntuemos y les digamos qué servicios nos están dando y qué calidad de ellos, ¿no?
Claro. Bueno, en definitiva, finalmente, lo que se desprende de este segundo estudio sobre la administración local es que hay un montón de iniciativas que hay que poner en marcha, y las más básicas al final son las más sencillas, y es la coordinación, ¿no?
Claro, no, la coordinación entre los distintos, efectivamente, entre los distintos ayuntamientos, y de luego dar una igualdad, dar igualdad de servicios a unos ciudadanos con otros. No tiene ningún sentido que haya ciudadanos que solamente tengan pues 6 o 7 servicios, porque lo que sí que hemos notado en el estudio es que en estos 49 ayuntamientos que hemos visto, pues todos están haciendo lo necesario para dar, por ejemplo, pues un buen nivel de respuesta, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí se ha agarrado mucho. De todos los que nos hemos dirigido a ellos, el 92% de estos municipios nos han contestado. El 69% lo hacen en 24 horas y el 31% por encima de ese plazo. Y solo el 24,5% de los ayuntamientos facilitan un número de referencia de la consulta recibida. O sea, que todos están haciendo, se ve que están haciendo un esfuerzo, pero aquí también hemos visto que unos más que otros.
Claro, claro.
Y ese tipo de cosas son, yo creo que el dato más relevante del estudio, independientemente de saber qué ayuntamientos dan más o menos servicios, ¿no?
Bueno, perdón, Víctor, lo tenemos que dejar por hoy, que hoy vamos un poco pillados de tiempo, pero es un tema súper interesante para seguir retomando en otro momento. La semana que viene, si te parece, seguimos hablando de temas relacionados con la red, incluso si da tiempo a repescar algún contenido del día de hoy, pues encantados de la vida.
Cuando quieras, Alberto.
Que pases una muy buena semana, Víctor.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues poco a poco llegamos al final de Atrapados en la Red y hemos tenido, como veis, un programa muy denso, con muchísimos contenidos muy concentrados y hemos tenido que ir más rápido de lo que nos hubiese gustado en cada uno de ellos, pero en fin, el directo manda. Y por último, como siempre hacemos, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y nos quedan todavía 6 minutos para compartir con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, venga, vamos a por esos 6 minutos. Vamos,
bueno, tenemos tiempo, 6 minutos dan para mucho y además tú cuentas las cosas muy bien, con lo cual tenemos terreno ganado. Decías tú Turrón y Cava del Caro, yo me apunto, ¿dónde hay que apuntarse?
Bueno, pues lamentablemente podemos recibir un SMS o un WhatsApp o incluso un correo electrónico en el que nos dicen que llamemos a un 806.
O sea, que no me
¿para
apunto.
¿Para qué? Pues para ganar un estupendo carro de la cesta de Navidad, completamente lleno, repleto de turrón, de cava, de whisky, de un jamón, de todo lo que queramos y que nos ha tocado pues por la cara, por llamar a ese número de teléfono y además con un valor de 1.500 euros, lo cual, bueno, pues es un buen gancho para que caigamos en esa invitación, sobre todo a llamar a ese número de tarificación adicional, 806, que nos sale luego por un ojo de la cara, si llamamos, y que ese es el gancho, que las personas llamen y caigan cuantas más mejor y microfraude a microfraude, pues consigan una estafa potente. Así que ya sabéis que si hay una cesta, pues tenéis que tener un boleto, y si ese boleto no lo tenéis, me parece a mí que es muy difícil que os toque.
Sí, señor. Esto, como este tema que nos está contando Marcos y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, también es conocido en el argot como smishing, ¿no?
Exactamente, un smishing que nos puede llegar, bueno, pues en este caso en formato, sobre todo, dispositivo móvil. Pero, como digo, ahora mismo cualquiera de las vías, incluso las redes sociales, se puede crear fácilmente un grupo en Facebook o en otra red social e invitarnos a difundir un bulo que en este caso pues puede hacer mucho daño en estas fechas navideñas, de las cuales el dinero que tenemos en nuestros bolsillos tenemos que gastarlo muy bien,
sí,
en
señor,
cosas muy muy apropiadas, y no precisamente en llamar a un 806 que nos van a sablear el teléfono.
Han de ser útiles los gastos que tengamos en las próximas fechas. Bueno, muy atentos a lo que nos va a contar Marcos ahora, ¿no? Porque uno piensa, si el Ministerio de Defensa japonés es víctima de un ciberataque, ¿cuán puede estar dispuesto mi equipo doméstico o los equipos que utilizamos de algún proveedor de servicios con el que tenemos contratado algún servicio?
Pues es muy buena comparación, Alberto. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Una cosa es un Ministerio de Defensa japonés en el cual la información que guardan es casi 100% sensible o crítica para la defensa nacional de este potente país desarrollado, mientras que la información que nosotros tenemos en nuestro PC, pues a lo mejor son unas fotos, a lo mejor somos una micropyme, un autónomo que utiliza el PC para trabajar desde casa y mantener nuestras cuentas, o simplemente pues para jugar y tenemos ahí nuestras credenciales de usuario de algún famoso conocido juego. En cualquier caso es información, y eso es lo que parece que un grupo de hackers ha conseguido a través de una exposición de una vulnerabilidad, un agujero de seguridad que han encontrado en una red, en un sistema del gobierno japonés, del Ministerio de Defensa, y donde han comenzado a exfiltrar datos e información sensible que todavía no se sabe del alcance, pero que en cualquier caso, al igual que en otras situaciones que hemos ido comentando a lo largo del año en Atrapados en la Red, Estados Unidos, Australia, Canadá, en este caso ahora Japón, son blanco de ataques de ciberterroristas o de ciberespías que esa información la venden a terceros, a otros gobiernos, o la venden en la deep web a un precio muy alto. Así que un ejemplo más de que nadie está a salvo, y en este caso han sido los nipones.
Sí, señor. Bueno, y por último tenemos un tema que, no por ser recurrente año tras año, no deja de ocurrir, y en este caso nos vas a contar cuáles son los bulos más populares en WhatsApp y en redes sociales, y que seguro que en estas Navidades alguno vemos pasar.
Eso es, desde que nos ha tocado un pequeño premio de 1.500 euros de consolación por haber intentado jugar algo que no nos ha tocado este año, como siempre, la Lotería Nacional.
Y que,
la
lo mismo ni, niño, y que ni hemos jugado, probablemente.
Ni hemos jugado. Como típicos secuestros, por ejemplo, de niños o de personas en estas fechas, como algún gran atentado, que, por ejemplo, bueno, pues lamentablemente este fin de semana pues hemos escuchado estos tan importantes que ha habido una vez más en estos países de Oriente Medio, pero que se hacen virales a través de WhatsApp o a través de alguna herramienta mensajería instantánea y que vienen acompañados normalmente de virus informáticos que infectan nuestro dispositivo, nuestra tablet, nuestro ordenador. Y hay otros más recientes que algunos sonará, el hecho de que vayas conduciendo en carretera, localices un coche que va enfrente tuyo, en dirección contraria y que no lleva las luces, le des las luces y automáticamente te conviertas en un blanco para que ese coche te persiga, te pare y te dé una paliza o te roben el coche o algo peor. Ese es un bulo que ha sido incluso desmentido por la propia policía en las redes sociales y en su página web. Estos son típicos bulos que podéis encontrar estas Navidades, que van a ser muy virales y que los podemos convertir nosotros también en más virales o en más bulos si los reenviamos a nuestros amigos y nos mostramos jocosos con ellos, ¿no? Mucho cuidado porque podemos estar reenviando enlaces maliciosos, infecciones por virus, intentos de estafa o cosas peores que no deben circularse a través de las redes sociales o a través de mensajería instantánea y que hacen un daño importante a la gente que sí que está utilizando estas redes o estos elementos tecnológicos para hacer el bien en la red.
O sea, que en este caso, Marcos, lo más recomendable es contrastar la noticia como hacemos habitualmente en cualquier otro aspecto de nuestra vida en el día a día, pues con fuentes de alguna agencia de prensa autorizada o con algún organismo como el INCIBE, donde podamos tener información de primera mano de lo que realmente está ocurriendo y en ese caso pues descartar esa información y darla como falsa y borrarla, ¿no?
Eso es.
No seguir propagando esa información, ¿no?
Contrastar la información y uso del sentido común, del cibersentido común, como siempre decimos. Muy buen apunte, Alberto. Un 10 para ti este. hay que llamar ya a los Reyes
Magos, ¿no?
Eso es, para que te hagan un buen regalo tecnológico.
Bueno, pues eso espero. A ver si Plácido se porta bien y me trae un buen regalito la semana que viene. Unos mazapanes.
unos cibermazapanes.
Que yo soy muy agradecido con esto del comer. Bueno, pues Marcos, ha sido un placer como todas las semanas. Que pases una muy buena semana y la semana que viene ya en la rampa definitiva para aproximarnos a la Nochebuena y a la Navidad. Así que te espero el próximo lunes.
Muy bien, venga, pues hasta el próximo lunes. Un abrazo para todos.
Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estamos aquí a las 7 de la tarde. Pasamos lista, así que no podéis faltar ninguno. En la realización ha estado, como siempre, Plácido Arribas. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana. Hasta el lunes. Town again.
standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh, my, my, oh.